Comienza Liderazgo, el programa de análisis político de la radio universitaria. Para conocer a fondo a nuestros líderes políticos. Liderazgo, dirige y presenta Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la radio universitaria. De nuevo estamos aquí en esta programación especial de verano y Liderazgo continúa con ustedes al menos hasta el mes de julio para tratarles nuevamente de contenidos políticos. Ya saben que por aquí han pasado pues Mercedes Alonso, han pasado Asunción Sánchez Zaplana, Antonio Pérez, también ha pasado pues el alcalde de Alcoy, el alcalde de Guardamar, en fin, líderes políticos de la provincia de Alicante, pero también queremos avanzar y hablar de otros contenidos de interés. Contenidos, pues por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar de Big Data, de esas nuevas tecnologías que también influyen en esa intención de voto. Queremos saber qué opina la gente, los ciudadanos, los electores, y bueno, ya saben que hoy en día es muy fácil saber qué es lo que se opina, aunque no sea concluyente y no sea algo definitivo para saber si la tendencia es hacia un lado o hacia otro. Hoy tenemos tres invitados especiales, también vamos a utilizar la llamada telefónica porque vamos a hablar con una excepción del caso del Twitter, de la Big Data, y bueno, vamos a intentar que ustedes hoy se hagan una idea de lo que suponen hoy en día las nuevas tecnologías y el liderazgo político local. Reciban un saludo cordial de Miguel Molina, de quien les habla, y también de Jesús López, que está en los controles técnicos.
Nadie te amará. La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 2084 o mandando un correo a umhradio@umh.es.
Te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño.
Recorriste sus caminos, haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer, contigo seremos más.
Te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo.
Pues continuamos ya, vamos a presentarles pues a nuestros invitados del programa de hoy, martes 16 de junio. Hoy nos acompañan José María Gómez Gras, catedrático de Organización de Empresas en la UMH, que recientemente participó como ponente en unas jornadas de comunicación política en el ADA de Alicante bajo el lema Big Data para Comunicación Política, que están haciendo las universidades alicantinas. José María, buenos días.
Buenos días, Miguel.
También tenemos a Alex Rabasa, socio fundador y analista senior de Codos Lab, investigador del CIO UMH y profesor de esta casa. Alex, buenos días. Alejandro.
Buenos días.
Y bueno, también Agustín Mingorance, ingeniero técnico de telecomunicación, ingeniería y arquitectura y experto universitario en desarrollo de aplicaciones móviles, si no me equivoco, también impartido aquí en esta casa.
Exactamente, aquí en la UMH. Buenos días, Miguel.
Buenos días. Y al hilo telefónico creo que tenemos, si Jesús, es posible, ¿no? Tenemos a Antonio Pérez, el alcalde de Rojales. Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues Antonio, espérese un segundo ahí al hilo telefónico, no cuelgue, porque enseguida estamos con usted, pero vamos ya pues a hablar sobre pues lo que supone esa Big Data. Y José María, explique a la gente que desconoce este término, qué es la Big Data.
Bien, pues Big Data responde a la separación de las palabras, ¿no? Big y Data. Big es grande, Data son datos, información. Y lo que tenemos hoy en día cuando se busca la aplicación del Big Data es cómo digerir el exceso de datos que revolotean en relación a cualquier cuestión, empresa, institución, político, o partido político, etcétera. Y cuando ese exceso de información nos dificulta la toma de decisiones o nos dificulta ver el panorama que nos interesa de una manera nítida. Por lo tanto, algo tenemos que hacer y ese algo es utilizar las técnicas de Big Data.
¿Esto puede influir el día de mañana?
Puede influir, no, está ya influyendo, viene influyendo. Y no solo en el ámbito político, que es lo que nos convoca hoy, sino sobre todo en el ámbito empresarial. Las empresas tienen multitud de datos que son susceptibles de utilización estratégica y esto es lo que significa el Big Data. Intentar poner en valor, rentabilizar los datos que tienen las empresas, tanto propios como ajenos, para tratar de inducir ingresos, reducir costes y, por lo tanto, rentabilizar esos datos con un aumento de sus beneficios.
Estamos hablando de datos, pero ¿qué tipo de datos? ¿Twitter, Facebook, canal YouTube?
Bueno, estamos hablando de datos de cualquier tipo. En el ámbito que hoy nos convocas, estamos hablando, por ejemplo, de los datos en redes sociales, que son inmensos. Los datos que dejamos todos los días en las redes sociales y que afectan, por supuesto, a un partido político o a un político, como afectan a un hotel. Simplemente cuando los usuarios de un hotel dicen lo que les ha parecido la estancia, la habitación, los ascensores, la comida, y comentan todo ese tipo de cosas. Pues un hotel podría saber muchísimo de sus clientes, de sus destinatarios, de lo que opinan o de lo que sienten o de lo que podrían llegar a sentir u opinar si el hotel les indujera algo. En paralelismo, con el paralelismo actual, lo mismo nos podríamos plantear, por ejemplo, para un político o para un partido político.
Muy bien. Alex, desde tu experiencia, ¿qué casos reales nos puedes explicar en este programa? ¿Se puede decir que hay casos de éxito o eso es algo relativo?
No, ya los hay. Bueno, el más sonado, el que introdujo un poquitín todo el tema del Big Data en política, fueron las elecciones de Obama. O sea, cuando Obama salió elegido, pues se hizo mucho eco en la prensa pues del auge de la necesidad de esa explotación de datos, sobre todo en aquel voto indeciso, y cómo, analizando los contenidos en las redes sociales, el cuerpo analítico, el grupo de estadísticos e informáticos que trabajaban para él, localizaban las inquietudes de esa población donde él iba a hacer mítines. Entonces él sabía lo que tenía que decir y lo que no tenía que decir. O sea, ese fue un caso, digamos, pionero. Y que sirvió mucho para centrar el voto.
Ajá. Agustín, ¿tú qué opinas de lo que estás diciendo, lo que estás escuchando?
Bueno, yo lo primero decirte, preguntabas, ¿puede influir? Yo creo que sí. Evidentemente, los datos que se recogen de las redes sociales, yo sí creo que con ellos se pueden detectar y predecir cosas como ocurrió en esas elecciones, porque antes de los resultados ya tenía toda la opinión internacional una valoración de lo que se estaba diciendo de Obama. Ellos hicieron un estudio, si no recuerdo mal, no solo en redes sociales, sino a nivel de todo Internet, a nivel global.
A nivel global, sí.
Sí, aparte en medios de comunicación, pero si quedaba solo con la parte de Internet, se decían muchas cosas, ¿no?, que aún no se sabían. Es decir, se estaban detectando y se estaba prediciendo cosas. Lo que yo hoy vengo a contarte es un experimento que realicé hace dos años, aunque tengo que decir que la herramienta informática la he puesto en práctica también, la he desengrasado, porque nosotros hicimos el estudio sobre las anteriores elecciones catalanas, que se produjo en el 2012, pero lo puse en marcha hace unas semanas con las elecciones autonómicas y está en plena forma la herramienta, aún recoge datos. Básicamente lo que hicimos fue recoger datos sobre menciones a partidos políticos y, obviando la parte técnica, porque bueno, gracias a la API de Twitter, nosotros nos centramos solo en la red social, en la red de micrologging Twitter, conseguimos resultados y la verdad es que antes del cierre de los colegios electorales ya teníamos una predicción de lo que podía ocurrir en las urnas. Solo decir que, aparte de la parte técnica de conseguir estos datos que comentábamos, yo creo que la parte importante del Big Data es la interpretación de los datos, es saber qué son esos datos, para qué sirven, ¿no?, y cómo nos pueden ayudar.
Y en tu caso de éxito, disteis con la tecla y lo que reflejó ese trabajo es lo que se dio, ¿no? Luego.
Exacto. Bueno, tenía varios experimentos, pero centrándonos en las elecciones, que es el que estábamos hablando, hay que tener, por eso decía que lo importante es recoger los datos e interpretarlos, ¿no? Tuvimos que hacer algunas modificaciones, por ejemplo, nosotros sí cogimos las menciones positivas que tenía el Partido Popular en Cataluña, pero como sabéis ellos utilizan las siglas PPC. Lo que pasa es que no es muy conocido. En Cataluña incluso siguen utilizando las siglas PP para mencionarlos en tweets. Pero claro, en ese momento, nos ponemos en la segunda mitad del 2012, el PP gobernaba ya a nivel estatal y tenía muchas críticas, muchos comentarios de mucho tipo que salían de muchas partes de España. Obviamos, Pepe, que luego finalmente tuvo representación menos mayoritaria en el Parlamento. El problema el único inconveniente que tuvo el experimento es que recogimos los tweets que hablaban positivamente de los partidos. Sí. Y no se refleja finalmente con lo que pasa en el Parlamento porque hay que aplicar la ley DONT. Pero claro, si tomáramos porcentaje de las menciones positivas con respecto a los votos que obtuvieron estos partidos políticos, coincidía casi en el 100% de los casos.
Un caso de éxito. Al hilo telefónico tenemos a una excepción. Tenemos una excepción porque es Antonio Pérez, alcalde de Rojales, que no, apenas toca las redes sociales y bueno, se lanzó en Twitter hace pues un año. Si no me falla el pantallazo de su perfil, Antonio Pérez se dio de alta el 8 de septiembre, solo puso un tuit: a pesar de mi resistencia, he caído en las redes sociales, y a partir de ahora pues estaba aquí con los tuiteros, ¿no? Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, solo un tuit. Sigues a 18 personas y solo tienes a 33 seguidores. Mayoría absoluta en el 24 de mayo del 2015. ¿Esto cómo se explica?
Bueno, vamos a ver. Por el tema que estáis hablando, la verdad es que para cualquier actividad política, negocios, hoteles, cualquier cuestión, utilizar todas las herramientas que hay a la disponibilidad de la gente es imprescindible. Así que hay que utilizar las redes sociales y hay que utilizar todas las herramientas que están en nuestra mano. En el caso mío, pues el caso mío es verdad que mis compañeros me dijeron que tenía que introducirme en las redes sociales hace un tiempo. Y pues abrí el Twitter, abrí el Facebook y con el tema de WhatsApp, y además de que modernizamos el ayuntamiento para que ya no esté a través de papel, sino todo informatizado. Ha sido mucho trabajo en el aspecto este de utilizar todas estas redes sociales y las nuevas tecnologías, y ahí me he quedado descolgado. No es algo que me satisfaga ni que me alegre, sino que ha sido por no poder tener más tiempo libre. Y también depende que en estos momentos pues yo lo que he tenido que hacer es introducirme, aprender y pedir muchas explicaciones de cómo hay que hacer las cosas. En otro tipo de, como digo, en Facebook o WhatsApp, tal, sí que lo he manejado más, pero el Twitter lo he manejado muy poco.
Sabes que Twitter normalmente lo suele utilizar gente joven, ¿no? Y bueno, Rojales, no sé cómo estará ahora mismo la juventud, no sé qué, cuál es el porcentaje ahora mismo de la población, pero me imagino que cualquier político quiere saber lo que opinan, ¿no?, de su gestión. Y bueno, en este caso estuvo gobernando con minoría simple en las pasadas elecciones, 2011-2015, ahora lo va a hacer con mayoría absoluta. Y bueno, no sé si tendrá intención ahora de poder manejar estas herramientas que le pueden permitir saber un poco más de lo que opinan de su quehacer, ¿no?
Bueno, tengo compañeros míos en la corporación actual y en la que vamos a tomar posesión a partir del día 13 de este mes, que lo manejan bastante frecuentemente y muy bien. Yo intentaré ir aprendiendo de ellos y que me echen una mano, porque te digo, todas las herramientas que podamos utilizar, hay que utilizar las redes sociales. También es verdad que no podemos solamente estar pendientes de las nuevas tecnologías, sino también la comunicación con los vecinos son con las nuevas tecnologías y las tecnologías de toda la vida.
A eso iba.
Y la que más resultado es hablar directamente con la persona, ¿eh?
Claro, eso es lo que iba, porque
tuiteando o en persona, tomándote un café.
Claro, porque Rojales es un municipio, para que la gente no lo sepa, está en la comarca de la Vega Baja, el 73% de la población es extranjera, tiene el casco urbano, donde están los nativos, 5 o 6 mil, si me equivoco me corrige, Antonio, 5 o 6 mil habitantes, y el resto, 20 o 25 mil, pueden estar perfectamente en las urbanizaciones de Ciudad Quesada.
Sí, bueno, como aquí tenemos los meses de verano, Semana Santa, pues igual que por la zona costera, aumenta y disminuye la población. En padrón, cuenta redonda, 5.000 españoles uh-huh. y 13.000 extranjeros.
13.000 extranjeros.
Y los extranjeros de 80 o 81 naciones distintas.
81 naciones, vale. Y bueno, imagino que de todas las edades, pero sobre todo gente adulta. Imagino que gente que a lo mejor utiliza las redes sociales, pero a lo mejor en otros ámbitos, ¿no? Igual no tienen tanta participación en la actividad del consistorio, ¿no?
En la que efectivamente tenemos bastante población adulta, ¿eh? Pero también te voy a decirte que la población adulta, estamos hablando de Inglaterra, de franceses, noruegos, que sí que le dan a las redes sociales, ¿eh?
Sí, va.
Sí que le dan. Y que de hecho a veces cuando meto alguna cosa tengo que, me la tienen que ir traduciendo para cuando se la dirijo vaya en varios idiomas. Bueno. Programa electoral, sí. Y sin ir más allá, hemos tenido que hacerlo en 4 idiomas.
Entonces, Antonio, se tiene que actualizar, por lo que veo, ¿o no?
Pues no yo, sino todos, en todas las tecnologías, las modernas y las menos modernas. Pero, en definitiva, creo yo que se trata de utilizar todas las herramientas que están al alcance de uno, porque es bueno. Y hay personas, pues, ya, que las dominan mucho mejores y mucho más, y otros, pues, claro, dominamos menos y tenemos que hacer un esfuerzo importante para intentar dominar a lo mejor posible, sin perder, como digo, la otra tecnología de toda la vida.
José María.
El hablar directamente con los vecinos.
Aquí tenemos a un catedrático de empresa, José María Gómez Graz. No sé si quiera comentar algo del caso de Rojales. ¿O ve algo que es normal que suceda esto, por ejemplo, que un alcalde no utilice las redes sociales y, bueno, y le salgan las cuentas redondas?
Por supuesto, porque ha sido. Entonces claro. no se puede obviar eso. Pero creo que él tendrá otras artes para haber conseguido lo que ha conseguido de otra manera, ¿no? Por lo tanto, él conoce su pueblo y habrá sabido hacer lo que convenía, ¿no?
¿Qué le puede aportar, por ejemplo, Big Data en el caso de si no a nivel político, imagino que lo que habéis comentado antes, ¿no? A lo mejor, Antonio, ponga la oreja. El tema turístico, por ejemplo, Rojales es un sitio turístico. ¿Qué le puede aportar su, en este caso, Codos Lab o vuestro conocimiento, ¿no? de la Big Data?
Bueno, pues en general puede aportarle muchas cosas. Por ejemplo, predecir o hallar patrones de comportamiento o centrar mejor las preocupaciones que pueden tener o los ciudadanos o los turistas potenciales en una determinada localidad, segmentar esos colectivos, bien sean ciudadanos, donantes, votantes, analizar tendencias sociales o tendencias turísticas, tendencias de consumo, que en definitiva están detrás de todos esos datos y que al manejarlos, como decía Agustín bien, al interpretar lo que quieren decir, pues nos están iluminando cosas que simplemente no podíamos ante la maraña de todo lo que había, ¿no? Se pueden analizar conversaciones, por ejemplo, las redes sociales, y inferir de esas conversaciones todo lo que hemos dicho antes. Es decir, se pueden hacer multitud de cosas, pero sobre todo sacar provecho a lo que está ahí, a una información, un conocimiento, que puede ser, nos puede proporcionar un mayor conocimiento o un conocimiento más ordenado para inmediatamente después, como decíamos, poder tomar decisiones mucho más orientadas a lo que queremos, bien sea conseguir una mayoría, claro, en una votación, o bien sea conseguir que aumenten los turistas en una determinada localidad.
O también se puede decir que podíamos predecir problemas, ¿no?
Por supuesto, precisamente por todo lo anterior, es decir, las tendencias nos estarían dando, nos estarían señalando problemas futuros. Uh-huh. Bien porque vienen o bien porque los propios votantes, los propios clientes lo iban a poner de manifiesto.
Uh-huh. Antonio,
dime.
¿Qué le ha parecido las palabras de José María?
No, vamos a ver, es que las comparto, ya te digo. Mira, el tener el máximo información, el tener lo que opinan nuestros ciudadanos, pues a través, como ha sido toda la vida, que llegan al ayuntamiento a preguntar algo. Pero también es verdad que tenemos muchísima gente que vive, reside parte del tiempo aquí y parte del tiempo en sus países. Entonces, mantener a través de las nuevas tecnologías, redes sociales, el máximo de información es imprescindible. Uh-huh. Y nosotros desde el ayuntamiento tenemos que poner la mayor posibilidades a que cada uno se dirija a nosotros en el formato más rápido o el formato que más le apetezca.
Pues Antonio,
esa información de cómo va el tema, incluso estamos ya intentando, que ya lo hemos puesto en esta legislatura y va a continuar el siguiente, para que cualquier ciudadano desde cualquier punto, pues con el teléfono móvil, si ve un desperfecto, le haga una foto, nos la remita, vaya al departamento correspondiente y una vez que se solucione, pues remitírselo a ellos.
Eficiencia y eficacia. Pues Antonio, sí. Antonio Pérez, alcalde de Arrojales, enhorabuena por la victoria y bueno, yo creo que está todo dicho. Muchas gracias por atendernos. No quiero quitarle más tiempo porque los alcaldes hoy en día están muy ocupados y tienen muchas cosas que atender y bueno, pues hasta aquí le dejamos y muy agradecidos de que haya atendido la llamada de liderazgo.
Pues muchas gracias y hasta siempre.
Pues continuamos con nuestros compañeros y bueno, ¿estamos, Alex, ante una red evolución?
Pues probablemente sí. Sí, probablemente esto está cambiando mucho. Porque hasta ahora estábamos acostumbrados a analizar encuestas de opinión, encuestas de satisfacción. Pero las redes sociales tienen en este sentido dos características que no se pueden obviar desde el punto de vista de análisis, ¿no? Como estaba diciendo antes mi compañero Agustín. Realmente hay que tener en cuenta dos cosas. Una es que si vas a analizar o bien contenidos o bien relaciones que se puedan encontrar en las redes sociales, tienes que ser consciente de que se puede producir un sesgo importante. O sea, ¿qué población, qué franja de edad, qué franja demográfica opina en las redes sociales sobre un determinado tema? Sí. Es normal que haya más movimientos y más tweets sobre Ciudadanos y sobre Podemos, dada la franja de edad de los tuiteros,
¿vale? Claro.
Entonces, eso es un sesgo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar. Una parte negativa, digamos, de esto, ¿no? Y una parte positiva que yo creo que supera con creces a los aspectos negativos es la libertad y la rapidez con la que se producen los cambios y las opiniones en las redes sociales. Ya no tienes que sondear, todos huimos de las encuestas. Si no nos regalan una noche no sé dónde o un iPad, no opinamos, no queremos perder ese tiempo. Sí. Sin embargo, la opinión en la red social es libre y voluntaria. Sí. Es decir, tiene un valor especial. La gente se está pronunciando de algo porque quiere. Sí. Entonces, eso entraña un gran valor a la hora del análisis. Y luego un aspecto que no hemos tocado, que yo creo que es muy significativo, se ha hablado de opiniones, se ha hablado de tendencias, y eso desde el punto de vista analítico es la parte semántica en cuanto al contenido de lo que la gente opina de manera favorable o desfavorable, ¿no? Valoraciones positivas o negativas, la polaridad que le llaman de ese sentimiento, en fin. Pero hay otro aspecto muy importante que nosotros pusimos en marcha en un estudio desde Codos Lab para el Ayuntamiento del Campello en turismo, que a veces se deja un poco de lado, y es la parte cuantitativa. O sea, en el Ayuntamiento, en la Concejalía de Turismo en Campello, les interesaba saber qué tipo de seguidores tenían sus cuentas en las redes sociales frente a las de otras cuentas, vamos a llamarle, entre comillas, competidoras, cerca de la zona, o hoteles, otros ayuntamientos, otras administraciones. Entonces, ¿quién es en Twitter seguidor de una cuenta similar a la mía y no lo es de mi cuenta? ¿Qué perfil se oculta detrás de los que me siguen a mí y no a los demás? ¿Cuántos followers o friends, por usar ya la terminología propia, tengo yo que no tienen mis competidores y al revés? De esa manera, de alguna manera, lo que intentamos también medir es el alcance de las distintas opiniones que la gente vierte en las redes sociales sobre mi campaña o sobre mi ayuntamiento o mi concejalía. Y eso ayuda mucho al ayuntamiento a posicionar, como decía antes José María, las intenciones, los desvelos de la gente con respecto a mi concejalía o a mi campaña de turismo. O sea que son muchas cosas las que entran en juego y que cada vez se perfilan mejor, porque cada vez tenemos un soporte mayor, un mayor volumen de gente opinando en las redes sociales. Y eso es muy importante.
Y sobre lo que me estás comentando, Alex, te formulo la pregunta que no sé si se fue a José María en el ADA. Recuerdo que hubo alguien del público que preguntó si era ético el manejo de esa información, No sé si fue, sí, fue a él o fue a otro ponente, pero ese tipo sí, salió, usó de esa información.
Salió la pregunta.
Os pregunto.
Pues hombre, es ético en cuanto que sabe todo el mundo que esas opiniones están en el aire, están en la nube, están en el... Por lo tanto, eso es como si escuchas una conversación. Lo único que has hecho es analizar el contenido y no necesariamente asociado a una persona, sino simplemente cuando va en una determinada dirección o pone de manifiesto una determinada dirección. Y luego será más o menos ético en función de la utilización que tú le des, ¿no? Pero en principio son datos abiertos.
Eso es.
Creo que en principio es tan ético como conocer tu código postal cuando vas a comprar a un centro comercial.
Correcto.
Está igual de ético o igual de legal. Las opiniones en las redes sociales son, uno por centrar el tema, uno habla de publicar opinión. Si publicas una opinión, la estás haciendo pública.
Correcto, correcto. No, yo...
Otra cosa es el uso que luego se le dé. Lo que no puede una entidad, una asociación, es luego utilizar el correo privado de la gente que ha opinado, de los perfiles que han opinado, para dirigirse individualmente a él. Uh-huh. Eso es otro asunto.
Vale. No, yo lanzaba la pregunta porque me acordaba de este seminario de comunicación política y como estaba José María en esa mesa, recuerdo pregunta, ¿no? Igual que se habló de las diferencias, ¿no? De la small data, big data y no sé qué más había. Por ahí... las diferencias que había, ¿no? Porque no solo está la Big Data, también está la Small Data y bueno, ¿qué diferencias podían apreciar ahí? No sé si vosotros ahí podéis aportar algo. ¿Small Data es otro tipo de trabajo de investigación? Pues,
digamos que son problemas que no alcanzan el volumen ni la frecuencia de actualización de los problemas Big Data, pero bueno, al fin y al cabo es que nos gusta acuñar términos nuevos cada
Y muy rápido, pues, de Alex, ¿cómo se puede subsanar ese sesgo que has comentado antes?
Bueno, yo creo que ese sesgo va a solucionarse de manera natural con el paso del tiempo, porque cada vez hay más gente opinando en las redes sociales y cada vez la gente mayor también se implica más. Los que ya han decidido no hacerlo no lo van a hacer, pero de manera natural con el paso del tiempo pues su opinión no va a reflejarse de ninguna manera. Entonces, una solución primero que es natural y después yo creo que también hay que intentar acercar a la tecnología y dejar de hablar solamente de redes sociales, pues realmente la información está en muchos más sitios. Uh-huh. E integrarla y demás pues es un problema distinto. O sea, hay que recurrir a fuentes muy distintas, muy variadas, para que nadie quede fuera de ese sondeo.
Ajá. Ya va a terminar, ya muy rápido, a nuestros invitados. Agustín, ¿apostarías si fueras un político por este manejo de información?
Evidentemente sí. Solo comentar dos cosas del debate que han surgido. Una es el tema de si es éticamente correcto hacerlo, ¿no? Está claro que este tema de la legislación, que parece que ahora vamos a sobrelegislar sobre las redes sociales, ya hemos oído alguna cosa de Google. Mientras esto ocurre, para los frikis, como yo me considero un friki de los datos, es una gozada porque podemos utilizarlos y siempre con cabeza, ¿no? Y lo del sesgo también es muy importante. Evidentemente, en el estudio que nosotros hicimos, hay que tener en cuenta que no todos los tuiteros representan al electorado. Eso, claro. Eso es evidente. En cuanto a cómo evoluciona esto, preguntabas, yo creo que va más. Evidentemente, cada vez hay más gente que utiliza redes sociales, el sistema de microblogging. Pues cada vez conseguiremos más datos y cada vez podremos predecir y detectar más cosas que van a ayudar no solo a las empresas, sino yo creo que a la gente en general. A la sociedad esto nos va a ayudar.
Pues nada, José María, una última frase. ¿Por qué debemos apostar por la Big Data?
Pues por lo que he dicho al principio, porque podemos obtener mucha rentabilidad de los datos. Y por lo tanto, si somos empresarios, nos gustará porque podemos incrementar los ingresos o bajar los costes. Y si somos políticos, pues porque podremos mejorar el acercamiento a los ciudadanos y conseguir más votos.
Alex, ¿debería apostar la administración, como ha dicho antes Antonio Pérez, el alcalde de Rojales, por canalizar los problemas del ciudadano a través de Twitter?
Indudablemente sí. Sí, de cabeza.
¿Por?
De cabeza. Vamos a ver, porque los datos están ahí y la información, según se maneje, pues te puede proporcionar enormes beneficios.
Pues José María Gómez Gras, Alex Rabasa, Agustín Mingorance, muchas gracias a los tres por estar aquí en Liderazgo.
Gracias.
Ya saben, nos volvemos a escuchar aquí en Radio UMH el próximo martes 14 de julio. Hasta entonces, disfruten de estas vacaciones.